Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes, 2 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se dice muy rápido, pero cuesta asimilar la cifra. En solo 24 horas han muerto en España 724 personas por COVID. ¿Te imaginas? 724 muertes en un solo día por cualquier otra causa. Por un accidente de avión, por tropecientos atentados, por una catástrofe natural. Prácticamente por 4 11Ms. Hoy han muerto en España 724 personas por coronavirus. La cifra nos remite al mes de abril, cuando todos estábamos confinados en nuestras casas sin salir. En fin, los datos de sanidad parecen ratificar el cambio de tendencia en los últimos días, los datos generales. La tasa de incidencia acumulada vuelve a bajar un pelo. Ojo, estamos en 846 casos. Baja también la presión hospitalaria, pero una de cada cuatro camas y más del 40% de las UCI siguen ocupadas por COVID. Empiezan a producirse levemente más altas que ingresos. Aún así, la cifra del día, repito, son 724 muertos por coronavirus en España en las últimas 24 horas. Carmen Labayán.
Es la peor cifra de mortalidad en un día de la tercera ola, 724 fallecidos que elevan el total de víctimas mortales a 59.805 en este registro de sanidad. Este martes tenemos 29.064 contagios más, un número alto pero que confirma una desaceleración de infecciones con respecto a los últimos días y que sitúa la incidencia en una media de 846 casos en España, casi 20 puntos menos que ayer, pero más de 570 por encima de los que teníamos a principios de enero. Extremadura abandona la barrera de los 1.000 casos por 100.000 habitantes, que aún superan ampliamente la Comunidad Valenciana, La Rioja y las dos Castillas, y en los hospitales la presión se reduce ligeramente con respecto a ayer, pero todavía los pacientes COVID ocupan el 44,5% del total de las camas de críticos.
Con estas cifras parece complicado pensar en una Semana Santa con cierta normalidad en los viajes, como insinuó ayer la ministra Reyes Maroto. Hoy, sin embargo, el gobierno, con la portavoz, ha zanjado ese debate y dice que no se puede precipitar la desescalada. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha arrojado un jarro de agua fría sobre su propio optimismo al imprimir prudencia a una movilidad normalizada en Semana Santa, un escenario que María Jesús Montero ha aprovechado como arma arrojadiza contra la Comunidad de Madrid posibles rebajas de restricciones.
No hay ninguna prisa porque se produzca una desescalada precipitada para evitar esa cuarta ola. Respecto a la Semana Santa, es difícil que pueda haber una movilidad normalizada.
La combinación de dejación de funciones y errores de cálculo del Ejecutivo dan paso a partir de mañana al frenazo a los vuelos desde Brasil y Sudáfrica ante el temor a una expansión de sus variantes del coronavirus.
La medida va a entrar en vigor desde las 9 de la mañana de este 3 de febrero y se va a extender durante 14 días.
La prevención ante una mayor transmisión de otras cepas ha llevado a Pedro Sánchez a aparcar las mascarillas de tela desde hace unas semanas y a normalizar el uso de las diseñadas por el CSIC, superiores a las clásicas FFP2, que ya se han impuesto llevar la mitad de los ministros. Lo que reiteran aún oficialmente desde la Moncloa es que la vacunación alcanzará al 70% de la población en verano.
Al sector turístico aún le quedan meses duros por delante. Sin Semana Santa, sin carnavales, casi seguro que sin Sanfermines. Todo eso seguirá lastrando el empleo del sector servicios, el que más sufre la crisis, como vuelven a reflejar las cifras del paro de enero. Este primer mes del año se cerró con casi 4 millones de desempleados y 36.000 trabajadores más en un ERTE. Ya son 740.000. Marta Ruiz.
Enero nos dejó 76.000 parados registrados más y 218.000 afiliados medios menos que en diciembre. Cifras sensiblemente mejores que las de hace un año. Esto se explica porque enero es un mes tradicionalmente malo para el empleo por el fin de la campaña de Navidad. Y lógicamente este año el punto de partida era peor que el del pasado año por las restricciones de la pandemia. Y por tanto la destrucción de empleo y la subida del paro no podían ser tan acusadas. Aún así tenemos tenemos 710.000 parados más que hace un año. Estamos rozando los 4 millones y volvió a subir el número de trabajadores en ERTE hasta los 740.000. Son trabajadores que no computan como parados, hay que recordarlo, sino como ocupados con el empleo suspendido. Pero la realidad es que cada vez tienen más difícil volver a la actividad. Otro dato, en enero se dieron de baja 14.000 autónomos y la contratación cayó un 26% con respecto a hace un año. Por añadir algo positivo, se sigue creando empleo, eso es verdad, el mercado laboral sigue mejorando muy lentamente, pero de manera sostenida.
Para la recuperación del mercado laboral serán clave las ayudas europeas, en especial para seguir pagando la factura de los ERTE. En ese sentido, hoy Bruselas ha anunciado que España va a recibir 1.000 millones de euros más de los llamados fondos SURE. José Luis Concejero, corresponsal, buenas noches.
Buenas noches, hablamos del dinero destinado a financiar los expedientes de regulación de empleo temporales. La tercera ola de la pandemia, pero también las anteriores, nos ha dejado a miles de personas que no pueden desempeñar su trabajo por las restricciones vigentes, como el cierre de la hostelería o el turismo, inexistente en estos momentos. Europa ha anunciado que España recibirá 1.000 millones de euros más de los 21.300 millones que le corresponden. De esta forma, financia el paro temporal de aquellas personas que no pueden trabajar hasta que la situación les permita volver a su puesto de empleo. Todo esto el mismo día en el que hemos conocido que la economía española cayó un 11% el año pasado, casi el doble que la media de la Unión Europea.
Y el día nos deja también dos noticias en la crónica parlamentaria. La primera, que el Gobierno sigue adelante con su reforma exprés del Poder Judicial. Hoy la mesa del Congreso ha dicho al CGPJ que no es, que se calle y que eso es cosa de ellos. En contra ha votado el PP y Vox. Cuca Gamarra explicaba los motivos del PP.
No es un capricho, no es potestativo su participación, sino que es imperativo porque las leyes europeas así lo establecen. Una ley orgánica y una ley orgánica que afecta a otro poder, como es el poder judicial, lo que el poder legislativo debe garantizar es un debate siempre sosegado, tranquilo y en profundidad. Y por ello es por lo que planteamos la reconsideración de esa urgencia.
Ya por la tarde en el Pleno se ha debatido una moción por la que Esquerra insta a convocar de nuevo la mesa de diálogo en cuanto haya un nuevo gobierno en Cataluña. PSOE y Podemos van a apoyar esta propuesta que se votará mañana. Sí, sí, la van a apoyar, claro. Juan Andrés Rubert.
Esquerra Republicana aumenta su presión al gobierno de Sánchez en medio de la campaña catalana. Los independentistas exigen una mesa de diálogo para hablar, entre otros asuntos, de la amnistía de los presos del procés o del derecho de autodeterminación. Montserrat Bassa, de Esquerra, marcaba el terreno.
Para resolver el conflicto, en el lado catalán de la mesa de negociación debe sentarse un gobierno que defienda la amnistía y la autodeterminación. El PSC justifica que nuestro gobierno esté en la cárcel.
Previamente, antes del debate de la moción, el PSOE, también Podemos, ya había anunciado que iba a votar a favor, como ha dicho su portavoz Adriana Lastra.
No difieren nada del acuerdo de investidura que firmé yo misma con Esquerra Republicana de Cataluña. Ustedes saben que ya se celebró una reunión de aquella mesa entre gobiernos, en el ánimo del gobierno y en el ánimo de este partido, cumplir con los compromisos acordados.
La moción no cuenta con el apoyo de Junts per Catalunya, que se abstendrá, sí que contará con el del PDeCAT. La iniciativa independentista no se votará hasta este jueves.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y Jorge Bustos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Y con Fernando Jáuregui. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, Ángel. Bien. Estoy bien aquí en Tres Cantos, como tú.
COPE Tres Cantos 2 y aquí yo en COPE Tres Cantos 1.
Por eso.
¿Y Bustos dónde estás? ¿En COPE qué?
En COPE, mi casa. COPE. Barrio Argüelles.
A ver si te crees que nosotros estamos.
Oye, ¿se ha creído lo de las emisoras de la COPE.
Oye, que mucha gente me dice eso de, oye, ¿dónde está la emisora de COPE en Tres Cantos para ir a ver un día el programa y tal? Y yo, coño, esto se me mete en la cocina. Pero bueno,
no,
oye,
confundir con Cuatroca, que eso es una COPE más antigua, ¿no?
No, perdona, eso es una catedral, eso no tiene nada que ver. Oye, noticia de última hora, yo le traté en cierta ocasión, me parece un personaje muy curioso y bueno, veremos. Mario Draghi mañana va a ser propuesto por Mattarella para que forme gobierno en Italia. Mario Draghi, el economista, quien fuera presidente del Banco Central Europeo. Y claro, mi amiga Marta me manda el currículum de este señor, director ejecutivo del Banco Mundial, vicepresidente para Europa, con cargo operativo de Goldman Sachs. Estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la Sapienza Universidad de Roma. Ha publicado libros sobre transparencia, sobre riesgos, sobre la fragilidad de las finanzas internacionales. Bueno, en cuanto a la formación, esto es infinito. Tengo muchísimas más cosas, pero no me da tiempo.
Y no lo hizo mal. No lo hizo nada mal.
Ojalá tuviéramos un candidato aquí así. Ya. Os lo digo totalmente en serio.
Me parece una noticia muy importante.
Los tenemos, Jorge. A ver, perdona. Bueno, pues nada. Luis de Guindos no es malo, por ejemplo.
Hombre, sí, claro. Digo en la España de 2021. Que está ahora mismo mandando.
Manuel Pizarro no es malo. Mario Draghi ya no mandaba. A mí me parece que nosotros lo que no tenemos es voluntad de consenso ni voluntad de crear comisiones independientes que repartan los fondos europeos, por ejemplo, claro, o que investiguen cómo se reparten las vacunas en las distintas comunidades o qué es lo que pasa. Eso es lo que no tenemos voluntad, porque no hay una voluntad verdaderamente democrática. Y en Italia, que es un desastre políticamente muchas veces, nos dan sopas con ondas, pero muchísimas veces.
Mira, si me permites, Jorge, mira lo que me mandan. Dice, qué envidia las palabras del presidente que te envío, me dice Marta. Se refiere al presidente Mattarella. Dos puntos. Estamos ante una situación tan grave que no es momento para campañas electorales. Apelo a todas las fuerzas políticas. Me reservo un nombramiento de alto perfil. Y se refiere a Mario Draghi, claro. Fue igualito, ¿eh?
Pero vamos a ver. Mario Draghi, que para empezar fue la persona que salvó a los europeos en la última recesión, cuando dijo, haremos lo que haga falta para comprar deuda, y por eso fue lo que evitó o lo que palió el impacto de la crisis de deuda, que por cierto se vuelve a dibujar en el horizonte. En general, la clase política italiana, con la que nos comparamos a menudo e incluso nos tomamos a veces la libertad de reírnos de su inestabilidad, porque es verdad que sus gobiernos suelen durar 2 años, pero el nivel medio formativo de la clase política italiana es infinitamente superior a la que existe ahora mismo en España, izquierda, derecha, centro y separatismo, por todos los lados donde lo mires. No tenemos ni punto de comparación. La degradación de la política española de un tiempo a esta parte por el triunfo de la política orgánica, de la camarilla de las juventudes alzada al poder sin estudios, por la selección inversa del talento. Es decir, el talento penaliza en la carrera política en España. Es decir, el otro día publicamos en El Mundo un diálogo entre Conte y Claudio Magris de una altura filosófica que, bueno, no sé, pone a Sánchez a hablar con Marías, yo qué sé, o algún escritor importante español, no podría pasar ni del primer eslogan. Quiero decir, la clase, el talento político, la cultura humanista que se remonta, pues para empezar, los italianos inventaron la política moderna con Maquiavelo, pero podríamos irnos incluso a Roma, pero no hay ni comparación. Es verdad que a veces tienen problemas, que tienen un sur, el problema del mediodía que lo llaman ellos, tienen un sur pues poco cohesionado, pobre, que enfrenta graves problemas, está la mafia, en fin, Italia
tiene y un norte con la Liga
y un norte también muy industrializado, en fin, tienen sus problemas. Pero vamos a ver, la cooptación de las élites en Italia, la clase en general intelectual italiana, muy superior. La cultura general, el nivel de lectura en Italia, el nivel de cultura general, no sé, quiero decir yo. A ver, no quiero tirar tantas piedras sobre, pero me estoy refiriendo solo a la política, ¿eh? O sea, la clase política italiana en comparación con la española, más allá de señores como Salvini.
Permitidme, Fernando, déjame un segundo, sí, claro, que la tengo esperando, ahora te doy la palabra. Corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa? Ya tenemos presidente.
Tenemos, yo creo que vamos, estamos todos convencidos, no hay vuelta de hoja. Mañana el jefe
de
Estado...
Decir en Italia que no hay vuelta de hoja algo ya es arriesgar, pero bueno, sigue.
Sí, incluso mañana es muy lejos.
Sí, es cierto. Lo que pasa es que Mattarella ha sido prácticamente, o sea, ha sido drástico, un ultimátum. O sea, ha sido, señores políticos, ustedes se ponen de acuerdo, convocan a un candidato que sea de consenso, que tenga un alto perfil, evidentemente Mattarella ya sabía en quién estaba pensando, o vamos a las elecciones, Italia no puede afrontar esta crisis. Por lo tanto, mañana a mediodía, alguien de un perfil altísimo, una persona muy querida en Italia, está muy bien valorado, incluso He de deciros que Mario Draghi era el papable, entre comillas, para ser presidente de la República. Y esto es un dato muy importante, porque es que, claro, Mario Draghi, que se supone que sí que va a aceptar esta petición de Mattarella para conseguir formar un gobierno, va a aceptar, pero esto le puede quemar mucho, porque como se queme como primer ministro, está claro que su futuro como presidente de la República peligra, ¿no? Entonces, veremos lo que ocurre. Esto es un sainete, lo estabais comentando hace un momento. A la segunda no ha sido vencida. Llevamos 2 semanas haciendo ronda de conversaciones para formar gobierno y es vergonzoso. Es que no tenemos otra palabra aquí. Es una parodia que en medio de una crisis sanitaria el jefe del Parlamento, Fico, no haya conseguido formar por segunda vez un gobierno. Y Mattarella, de comentaros que está en estos momentos desesperado. Poco le ha faltado para ponerse a llorar.
Bueno, pues mira,
ha conseguido al Zidane, ha ido por Zidane, sí, directo.
Ojalá tengan suerte.
Efectivamente, un gran fichaje.
Gracias, Eva.
Un abrazo, buenas noches. Chao, chao.
Fernando, te quito la palabra, tío.
Sí, no, yo decía que no soy capaz de compartir tanta admiración como tiene Jorge por todo lo italiano. Yo, desde Maquiavelo para allá, Maquiavelo a mí es una figura, si no te importa, Jorge, que me parece absolutamente nefasta.
¿Qué dices? No,
a mí, bueno, perdona. Pero,
bueno, sí, nefasta, pero no discutirá su talla intelectual.
Sí la discuto. Yo pues, creo, hombre, pues, creo que soy una de las personas que más veces ha leído El Príncipe, incluyendo El Príncipe.
Pero Fernando,
bueno, si me dejas un momento, Jorge, por favor, ya sé que tú siempre tienes la razón, pero yo en este caso
casi siempre.
Me parece que Maquiavelo es una figura absolutamente deleznable como en cuanto a ética e incluso en cuanto a estética. Y conozco muy bien el tema de Maquiavelo, créeme. Y te digo, el hecho de que hay Napoleón, que es otra figura que para mí tiene...
A mí me da que se esté yendo del tema, pero bueno.
Vale, no, la culpa tienes tú por meternos en Italia. Pero
pero una cosa meterte en Italia y otra que te vayas a contarme quién construyó el Coliseo.
Vale, perdona, pues nada, ya no hablo más, pero simplemente quería decir...
Que Vespasiano.
Esta maravilla de políticos italianos que han dado la clase política más corrupta de la historia en Europa, ¿verdad?, entre otras cosas, pues tampoco es para elogiarla. Yo he elogiado simplemente el pragmatismo de los últimos políticos, incluso Conte, incluso Renzi, y desde luego el acierto de elegir a Draghi, nada más. Elegir una figura independiente, que es lo que nos haría falta en España, nada más.
Sí, yo recuerdo
remontarme a otras cosas. No.
La última experiencia similar en Italia fue Mario Monti y acabó como el Rosario de la Aurora. Y es una categoría espectacular.
Tanto Monti como Draghi son lo que llaman tecnócratas, es decir, gente con una poderosa capacidad intelectual y bien conectados con las instituciones europeas,
brutal,
un prestigio transversal a izquierda y derecha, digamos dentro del centro político, que huye de los extremismos ideológicos. Mientras Italia, ya con Conte, superada la etapa de Salvini y de todo aquello, que efectivamente ahí sí se podía comparar perfectamente con la España decadente posbipartidista, pero después han tenido a un Conte que ha hecho durante la pandemia, es verdad que tuvieron una primera ola brutal, pero que ha devuelto por lo menos la política institucional hasta este final, que fue Matteo Renzi el que digamos, le traicionó, entre comillas, el que precipitó la caída del gobierno de Renzi, pero de Conte, pero por lo menos Conte ha devuelto a los raíles de la institucionalidad una política que estaba llena de populismo, ¿no?, en los últimos tiempos. Y ahora Draghi es una apuesta por continuar y fortalecer ese camino hacia una Italia pues cada vez más centrada en bueno, tecnocrática y alejada de los extremismos populistas que ha tenido recientemente. España, sin embargo, está haciendo el camino exactamente opuesto. Un debate público polarizado entre izquierda y derecha, demonización del adversario, máximo peso de las ideologías, obsesión con el pasado guerra civilista, estigmatización del adversario, y sobre todo un gobierno que ha decidido repartir los fondos, por cierto, gracias a Vox, con una distribución a discrecional, dirigida por un jefe de gabinete que tiene un currículum, si lo comparas con el de Mario Draghi, pues en fin, el de un publicista comparado con casi un Nobel de Economía, ¿no? Pues esto es un poco la diferencia entre España e Italia.
La única comisión interministerial que está compuesta por todo el Consejo de Ministros es la que se va a encargar de repartir los fondos.
Interministeriales.
Sánchez y Redondo.
Sí, sí, claro.
Los dos sabemos que lo van a repartir los fondos Sánchez claro. y Redondo.
Bueno con la colaboración del vicepresidente, no te olvides.
Hombre, claro, es que el vicepresidente exigió estar en esa comisión interministerial, claro. Lo cual también es muy indicativo de muchas de las cosas que están pasando aquí.
En fin. Oye, hablando de cosas que están pasando, datos del paro hoy, estamos ya en 4 millones, más los casi 750.000 escondidos en los ERTE. Como esto siga así, nos plantamos en 5 millones, que era la peor época de Zapatero, acordaros. Habla al respecto la ministra portavoz, María Jesús Montero.
El objetivo prioritario, fundamental, es recuperar el mercado de trabajo. Por tanto, la preocupación del Gobierno es que las personas que han perdido su empleo lo puedan encontrar a la mayor brevedad posible.
¿Cómo lo veis, Fernando? Aparte de que esto es un drama.
A ver, yo simplemente me parece terrible que en un día como hoy, en el que hemos tenido unos datos del paro que son malos, dicen que no son tan malos, yo creo que sí son muy malos. Son muy malos y son potencialmente peores. Que hemos tenido la cantidad de muertos que hemos tenido. En fin, los datos... Ha sido un día espantoso el de hoy. Que la salida del Consejo de Ministros sea la que es. Que todavía estemos viviendo con las palabras de una ministra que ha dicho que hay que salvar la Semana Santa. ¿Pero cómo salvar la Semana Santa? Si es que están pensando en esto, si es que hay que tomar medidas de emergencia absoluta. Yo mañana, ¿verdad?, que se reanuda la vida parlamentaria después de la vida parlamentaria, las sesiones de control parlamentario, después de unas vacaciones tradicionalmente muy largas, demasiado largas de sus señorías, ¿verdad? Yo mañana me gustaría ver que haya algún tipo de ánimo constructivo y de alguna manera de llegar con una serie de propuestas importantes. Yo no sé si para salvar esta situación de desempleo, pero sí por lo menos para salvar esta situación de precariedad en la que empieza a vivir mucha gente. Oye, que es que hay uno de cada tres hogares de parados que es que no está cobrando ya subsidio de desempleo. Es que están pasando cosas absolutamente terribles. Yo simplemente digo que es hora de reaccionar de una manera muy distinta. Estábamos hablando de Italia y no me ha parecido mal. Contra lo que te haya parecido, que decía, no me ha parecido mal que traigas el ejemplo italiano, porque es que se están haciendo cosas. Es que aquí hay que hacer cosas absolutamente nuevas, porque esto así no va. Es que así no vamos a ninguna parte, eso está claro.
Jorge.
Bueno, martes negro en todo lo mires donde mires, la verdad que se te cae la mano a los pies. Yo no me gustaría llevar a la audiencia algo de esperanza, pero hoy nos levantamos con un dato del paro.
Yo prefiero que se lo lleve el Consejo de Ministros, ¿sabes?
Bueno, pero tampoco insuflar esperanza mintiendo, que eso también es una afición de este gobierno. No, yo creo que se tiene que hablar a los españoles como adultos y hay que prepararles para un 2021, mínimo el primer semestre, durísimo, sin precedentes. Un primer semestre donde probablemente la cota de paro se va a disparar en cuanto el parche de los ERTE, digamos que la prórroga se termine, ya no de más de sí, en algún momento, pues los más de 700.000 trabajadores que están en los ERTE, sumado a los autónomos que están en precariedad, sumado a las empresas que están en una situación preconcursal y a punto de la quiebra. En 2020 se han contabilizado 125 cierres de negocio al día. A lo largo de 2020, 125 empresas cerraban cada día.
Ahora son más.
Según
me dicen, ahora son más.
Ahora son más y se va a seguir.
Estamos cerca de 200, sí.
Claro, la situación económica es catastrófica. Se registran 724 muertos, dato en un día, dato que no se conocía desde principios de abril del año pasado, cuando estábamos en lo peor, en los confinados en casa, en lo peor de la primera ola. Al mismo tiempo, hay una campaña en Cataluña absurda, me vais a perdonar, porque es absurdo que se tenga que celebrar esa campaña en esta situación, en la que el ministro de Sanidad, que tenía que estar gestionando esto, se va de candidato, porque se lo dice el jefe, para intentar atar un tripartito que le permita tener calma parlamentaria en Madrid a Sánchez con Esquerra, y mientras tanto los separatistas salen de la cárcel, los que están condenados por un delito gravísimo, a 13 años de prisión se permiten hacer mítines y volver al lugar de los hechos, al Parlamento, a reivindicar que lo que hicieron está bien, a pedir la amnistía y a decir que volverán a hacerlo y a proclamar la República. Es decir, mires donde mires. Y luego en el Parlamento, que tú dices, mañana se reanuda la sesión parlamentaria, ha estado 2 meses cerrado, no se llevan reformas que tengan que ver con la pandemia. Eso sí, se agiliza el asalto al Poder Judicial, esta reforma que Europa ya ha rechazado, porque le interesa al gobierno tener a los jueces controlados y que no hagan nuevos nombramientos. Es decir, mires donde mires, sinceramente, es decir, la situación económica, política, institucional y sanitaria es una degradación realmente desoladora.
Fíjate, Jorge, toda la normativa sobre la reconstrucción económica está ahí parada en el Parlamento en estos momentos. Hay 20 leyes, decretos y tal que están ahí parados porque no se ha tramitado, porque no se tramita, porque el Parlamento no trabaja.
Ese estado de alarma de 6 meses, disparatado.
Hombre, me gustaría ver que el tono cambia. Me gustaría ver que el tono de todas las formaciones políticas, no hablo solamente del gobierno, sí, de todas las formaciones políticas cambia. Sí, sí. Porque es que esto no puede, es que simplemente esto no puede seguir así. No podemos enfrentar una época de sesiones de control parlamentario como las que hemos tenido el periodo anterior. No podemos seguir sin un debate sobre el Estado de la Nación. Llevamos 6 años sin un debate sobre el Estado de la Nación. ¿Pero qué es esto? La degradación del Parlamento al máximo. Si añades el Poder Judicial, que está como está, que lleva 2 años habiendo cumplido su mandato, y que tenemos 2 ejecutivos conviviendo en el mismo ejecutivo, es que, claro, es que viene Montesquieu aquí y le da un soponcio, el pobre. Le da un soponcio si resucitase. Es que, vamos, me parece tremendo. Estamos en una situación tremenda, tremenda.
Ojalá que ojalá el ejemplo italiano inspire algún tipo de reacción responsable.
¿Pero qué va a inspirar?
En nuestra clase política.
Pero si el ejemplo italiano ya estaba ahí...
No vale confundir deseos con realidad.
Ya lo
claro,
sé.
Pero el ejemplo italiano ya estaba ahí, pero si...
Pero es que no solo Italia, en Grecia...
Pero acuérdate que los italianos hicieron, para gestionar todo este tinglado económico que se les venía encima hace muchos meses ya, los italianos crearon una comisión de expertos, de notables, presidida por el CEO de Vodafone, por un señor que era un técnico estupendo, que no tiene nada que ver con la pelea política. Y por eso los italianos se pueden permitir las peleas políticas. Nosotros, como no tenemos nada de eso, encima tenemos peleas políticas y entonces estamos perdidos. Porque es que nosotros no tenemos nada.
Pero en Italia tienen al CEO de Vodafone y han hecho además un equipo interdisciplinar de la empresa privada y de la empresa pública. En Francia han puesto un premio Nobel.
Grecia han puesto un premio Nobel.
Y en Francia también. También. En Francia también. Es decir, han puesto a lo mejor de sus países sin mirarles el carné ideológico ni la obsesión de si eres de izquierda o si eres de derecha para ponerse a trabajar por el país codo con codo. Y aquí estamos en la pelea de si el franquismo residual...
No, y de
si
la, el, enmienda, la enmienda
si
de
el
mañana...
Si el transgénero y si el no sé qué.
Y la enmienda de mañana de Esquerra o lo que han presentado la moción... De Esquerra con la mesa.
Lo que pasa es que
todos estos
juegos, supongo que si se hacen es porque los partidos que los impulsan creen que les da rédito, van a acabar cobrándose un precio cuando el resto de países estén recuperándose y aquí estemos todavía escarbando en el fondo de la
crisis.
Con
el transgénero.
Porque
es lo
que va a pasar.
Que estemos con el transgénero.
Pero es que es lo que va a pasar. Todos estos juegos se van a cobrar un precio y lo van a pagar los españoles. Cuando ahora mismo lo que tendría que hacer, lo que va a haber en España es un gobierno de concentración PP-PSOE. Sí que lo sabe todo el mundo esto. Pero
pues
claro,
le has pisado la propuesta a Fredo Juárez. Lleva 3 años pidiéndolo y ahora te
lo
vas a apuntar tú.
No es verdad, llevo 8. Pero bueno, si esto se hubiese hecho hace 8 años, no tendríamos ni el problema catalán, ni el problema de
nada,
Podemos,
nada,
así
nada.
Como están, ni ninguno de esos.
Estaríamos otra vez en...
A mí que ahora mismo estemos discutiendo sobre la ley esa de transgénero, el cambio de género que promueve doña Irene Montero, ¿verdad? Sin asesor, a partir de los 16 años,
que es
una
un
chica o un chico
jurídico,
pueden decidir cambiar de sexo sin consultar ni a la familia, sin consultar ni al médico y sin consultar a un orientador psicológico. Es que esto yo no sé si es ser derechas o de izquierdas, la verdad digo decir esto, a lo mejor hay alguien que piense que esto es ser de derechas.
Es ser un disparate.
Decir, pero esto es un disparate absoluto. Ese ministerio hay que cerrarlo urgentemente porque es una fábrica de disparates.
Que no vale confundir
y no de
deseos.
He dicho,
no
que,
de más.
He dicho que hay, eso es, no es deseo, es consigna casi. No, vale. Es que oye, esto no puede seguir
de acuerdo, vamos, es que...
Dejadme 2 minutos que hoy estáis muy utópicos. Ahora volvemos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa. Porque te garantizan que pagarás menos en el seguro de coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho. Porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Dicen que al menos una vez en la vida hay que escribir un libro, plantar un árbol o tener un hijo. Pero no dicen nada de que el próximo 5 de febrero hay bote de euromillones de 130 millones de euros. Y que montar tu productora, restaurar un molino, abrir un teatro, crear tu propia línea de ropa, hablar japonés, hacer un videoblog de cocina o aprender a tocar la trompeta pueden ser alternativas igual de buenas. Es todo cuestión de tiempo. Viernes 5 de febrero, bote de 130 millones de euros. Euromillones. Dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, hoy con Fernando Jáuregui, con Jorge Bustos. Se reactiva la cuestión política en las cámaras, Congreso, Senado, pleno del Senado esta tarde, control al gobierno. Primer rifirrafe de la ministra de Sanidad con Javier Maroto, portavoz del PP.
Voy a seguir siendo amable, pero la guerra contra el virus. Y espero que también el Partido Popular se sume a la guerra.
Queremos que en el Ministerio de Sanidad se sonría menos y se gestione más. Oímos mucho hablar de la vacuna, pero aquí lo único que pasa es que estamos vacunados de espanto.
España está en los principales países al frente de la vacunación de Europa y del mundo. Es imposible así, señora presidenta, es imposible.
Sanz, por favor, no interrumpan a la señora ministra.
Y otro rifirrafe, se estrena Mikel Iceta, en este caso con Luisa Fernanda Rudi.
El aprecio por el Estado de las autonomías no implica en absoluto nuestra renuncia a mejorarlo.
Defendía el derecho a decidir, o decía que España tenía 8 naciones. Exigimos una cogobernanza real, no solo aparente, que se comprometa más con la gestión de la pandemia.
Hay camino a recorrer, hay cosas a mejorar, y el Gobierno de España no pretende otra cosa que trabajar codo a codo con todas las comunidades autónomas, sea cual sea el color político de su Gobierno.
Buenas palabras de Iceta. No, no sé si conciliador, pero casi. Ahora yo me quedo con lo de que España lidera el tema de las vacunas en la Unión Europea y en el mundo, ¿no? Bustos.
Bueno, no, no, sí, vamos a ver, es verdad que hasta que ha habido problemas de suministro, España había cogido velocidad crucero. Lo que pasa es que efectivamente en esto somos, en realidad dependemos de la gestión que haga Ursula von der Leyen y la Comisión en la contratación de las vacunas con Pfizer y tal. Bueno, la vacunación se puede mejorar, seguirá mejorándose, pero es que ese es un problema precisamente que no es autóctono. Ese es uno de los pocos problemas no autóctonos que no se añaden a la gravedad de lo que vivimos, porque en realidad dependemos básicamente de Europa, por fortuna. El problema no es ese, el problema es de gobernanza. El problema es que tenemos 21 ministerios de los cuales son prescindibles la mitad. El problema es que nos fijamos las decisiones de poder, las decisiones del gobierno, del ejecutivo, están más centradas en acallar el legislativo y el judicial y en controlar y en acrecentar el poder orgánico del presidente a través de sus maniobras en Cataluña. Nuestros problemas son infinitamente superiores y autóctonos, y se añaden a la gravedad de la pandemia, porque es un problema de falta de altura de miras, es un problema de seguir con la ludopatía electoral, es un problema de seguir enquistados en el a ver cuánto puedo ganar aquí, y en el regate corto, y en el yo te doy aquí unos fondos y tú me ayudas en esto otro, y en la elaboración de eslóganes. Estamos en eso, y después de que lo acaba de pasar en Italia, da mucha envidia, la verdad. Es decir, de repente alguien que alza la cabeza y dice, señores, gobierno de concentración nacional, las mejores cabezas a trabajar, las reformas que hagan falta. Aquí no se va a despilfarrar los fondos europeos en clientelismo para que tú luego me des el favor, ni el capitalismo de amiguetes, sino que vamos a recuperar este país, y esto aquí estamos perdiendo el tiempo miserablemente, entre tanto.
Fernando.
Bueno, yo para que no me llames utópico. ¿Qué es lo que está haciendo Jorge Bustos también? Yo es que prefiero instalarme en la utopía que en la ramplonería parlamentaria,
la vena, ¿no?
Que en la ramplonería parlamentaria cuyo ejemplo nos has puesto ahora hace un instante, que es una ramplonería parlamentaria importante. Me temo que mañana se va a reproducir en la Cámara Baja lo mismo que hoy aparece en la Cámara Alta.
No, es muy posible que se incremente.
Es posible que se empeore, pero
sí, seguro, vamos.
Pero bueno, de todas maneras, oye, que es una tertulia sin una pura utopía. ¿Para qué estamos nosotros los tertulianos sino para utopizar, además de para diagnosticar más o menos certeramente? Pero bueno, a mí me preocupa que todavía el gobierno esté insistiendo, contra lo razonable, en el tema de que vamos a estar vacunados en un 70% en el mes de junio. Yo creo que eso va a generar muchas frustraciones, a menos que cambie dramáticamente el ritmo de vacunaciones y el ritmo de suministros. Pero dramáticamente significa que se incrementen un 500%, según me dicen. Porque si no, de ninguna manera vamos a llegar a junio ni el 30% de los españoles vacunados, ¿no? Y eso es muy poco para salvar, según se dice ahora, el verano. Yo creo que lo que hay que salvar es vidas, sino el verano, ni la Semana Santa. De todas maneras, también me preocupa que haya una ministra que nos hable de salvar la Semana Santa cuando una alta representante del PSOE, como es una presidenta autonómica, socialista, no es del PSOE, es socialista, vamos, el PSN, dice que no se van a poder celebrar los Sanfermines. Claro. Eso me parece mucho más realista que estar diciendo que si salvamos la Semana Santa, pues ya veremos qué podemos hacer en Semana Santa, pero no es el momento de decir eso. Yo creo que el momento, de verdad, ha llegado el momento de... ¿Qué más quisiera yo, Jorge, que alguien empezase a pensar en hacer un gobierno transversal aquí en este país o en tender manos por ambas partes, te lo voy a decir, por ambas partes, en tender manos para llegar a un entendimiento que nos salve? Es que cifras como la de hoy, como las que hemos visto hoy, en un sentido y en otro, no las podemos permitir durante un mes entero. Porque entonces estamos hablando de 200 y pico mil muertos en un año, próximamente. Es que eso no lo podemos permitir. No puede ser.
Es que además, hace unos meses, hace, no sé, un mes y medio, dos meses, se anunció muy platillo un plan de vacunación. ¿Os acordáis aquel cargamento de vacunas? Aquel cargamento de vacunas con la bandera de España, con el logotipo del gobierno de España, como si los hubiera inventado la vacuna Sánchez en persona. Y aquí, y de repente, acto seguido, y ya desaparece de escena y se va a pelear unas catalanas. Y todo el mundo dice, bueno, pues habrá un plan de vacunación muy, muy medido. Bueno, pues ni vacunación ni nada, lo mismo que con la gestión de la pandemia. Se ha depositado la responsabilidad de las comunidades autónomas, sálvese quien pueda. Unos tienen un protocolo que permite vacunar a los altos cargos, otros no, otros lo modifican para meterlo, una serie de consejeros dimiten. O sea, es efectivo. Y luego, la prevención hacia la cooperación privada, que esto es una cosa que tampoco me cabe en la cabeza. Otros países van a vacunar hasta en estadios de fútbol, hasta la cola del coche, como si fuera
los
el
coches,
macauto.
En los coches, sí.
Claro, bueno, y aquí estamos.
Oye, por todavía eso Estados Unidos hay 30% vacunados ya.
Y aquí le han dado permiso a la Comunidad de Madrid para hacer test en farmacia que se pidieron hace tres meses, que hubieran servido para prevenir los contagios de la campaña de Navidad, se la han dado la semana pasada. ¿Se va a poder vacunar como ha decidido Francia? ¿Se va a poder vacunar en las farmacias? ¿Se van a habilitar otros puntos que no sean los de la red que está absolutamente congestionada? Pues no, porque a lo mejor, como hemos dicho, como nuestra propaganda dice que lo privado es malo porque es la derecha neoliberal ultracapitalista y lo público es lo bueno porque es lo de la gente, con G mayúscula. Claro, si estamos todavía en estos debates de parvulario, de asamblea universitaria podemita de 2001, no podemos avanzar, de verdad, es que hay que... En fin, es desesperante.
Es verdad. Hablando de asambleas podemitas, la mesa del Congreso ha rechazado el recurso del Poder Judicial sobre la reforma del PSOE y Podemos, esa reforma express. El Poder Judicial le ha dicho, oiga, que yo quiero hablar, y le han dicho, usted se calla porque esto es el legislativo. Ahora dan lecciones de separación de poderes. Poco más o menos ha sido así. Pablo Echenique, portavoz de Podemos.
Creo yo que en algún momento tendremos que modificar el mecanismo de elección. Yo creo que sí. Me parece evidente que el Partido Popular no quiere negociar una renovación del Consejo General del Poder Judicial. Que el Partido Popular, atrapado como está por la ultraderecha, vaya a sentarse a negociar una renovación del máximo órgano de los jueces.
Yo cuando veo que el máximo órgano de los jueces se vota a favor de este sistema, de este proceso y de esta reforma exprés, el gobierno, con estos dos partidos, y lo apoya Esquerra, Bildu, y lo mejor de cada casa, digo, Dios mío de mi vida, el órgano de gobierno de los jueces.
No, estamos en un enfrentamiento entre el legislativo y el judicial muy serio.
Pero esto es suicida.
Pero muy serio. Esto no nos estamos dando cuenta. Antes hablaba yo de Montesquieu, que le da un soponcio. Bueno, es que me está a punto de dar un soponcio a todo el mundo, porque es que este enfrentamiento no se ha producido jamás. En estos términos no se ha producido jamás. Es verdad que estamos con un Poder Judicial que ha vencido su mandato hace 2 años y pico ya, que también tiene narices eso. Su mandato legal. Es decir, está en una situación alegal en estos momentos. Es verdad que tenemos un Parlamento que no se reúne. Y es verdad que tenemos, como decía antes, un Ejecutivo, que son dos Ejecutivos conviviendo sentados en la misma mesa del Consejo de Ministros. Es verdad que se ha abierto un enfrentamiento muy serio con la CRUE, con la Conferencia de Rectores de Universidad, con la Universidad. Se ha abierto, el Gobierno ha abierto un conflicto muy serio también con la Universidad. Es verdad que ha abierto un conflicto muy serio con el Cuarto Poder. Hay que ver las cosas que hemos estado viviendo y padeciendo estos últimos días.
Y lo que
hay que ver las declaraciones de don Pablo Iglesias respecto a los medios privados. Es que esto no... yo creo que es que o no entiende nada o es
que no?
Se está colocando...
Pero si es el único sincero en todo esto.
Bueno, pero no entiende nada, ¿eh? Te aseguro que se está colocando enfrente de lo que son las teorías modernas de toda la comunicación del mundo. Es que iba a venir aquí el señor Pablo Iglesias a darnos lecciones y a meter en la diana a una serie de periodistas que, por cierto, algunos de ellos son los mejores investigadores que tenemos en España, tipo José María Olmo o tipo Esteban Urrizieta, por ejemplo. Es que realmente esto es una situación tolerable. Es una situación tolerable. Esto es que ya nos estamos pasando de todas las rayas. Y déjame que entre en un tema que nunca hemos hablado, que es el tema de Messi. ¿Cómo es posible que Messi y el Barça se permitan el lujo, y no lo digo porque Jorge Bustos esté aquí, que es representante del mundo, ¿eh? ¿Cómo se permiten decir que van a demandar a unos señores que han revelado la verdad?
Veremos si lo hace.
Veremos si no.
Pero si lo increíble, Jorge y Ángel, es que realmente se pueda llegar a expresar. Pero si noticias todo aquello que alguien no quiere que se publique, si eso es una doctrina asentada ya en el campo de la comunicación, ¿cómo es posible que vengan estos señores que se creen por encima del bien y del mal, por encima de todos? Que es el mismo caso de Pablo Iglesias, y es el mismo caso de los representantes catalanes hablando en televisión en española, en catalán, sí, para echarnos a todos de allí. Es que es intolerable.
El tema del Poder Judicial, Bustos.
A ver, es que has puesto un corte de Chenique, que es un señor que recibió 2 condenas en menos de 1 mes y que debería haber dimitido, estar en su casa hace mucho tiempo.
Sí, hombre.
Pero no solo Chenique, es decir, Podemos es una anomalía, es decir, es una anomalía democrática, como partido. Está bien que como partido de gobierno, que hicieran populismo en la oposición ya era malo, porque ya contagiaban, ya hicieran pedagogía. Hay una generación ya de españoles que ha crecido creyéndose sus disparates de la democracia directa, de no nos representan y todas estas cosas, y el capitalismo es incompatible con la vida mientras me compro una mansión en Galapagos y estas cosas. Bueno, pues si contagias desde la oposición a ciertas mentes débiles sin lecturas, pues bueno, y que sin conocimiento de la historia, pues te puedes llegar a creer el derecho de autodeterminación y otras cosas que han propalado durante estos años. Pero meterlos en un gobierno de concentración, de la cuarta economía de euro, es un disparate. Y todo lo que estamos viendo de un año a esta parte trae causa de eso. Ya Sánchez tampoco es que fuera el más brillante de la socialdemocracia europea, pero cuando ya encima tienes que formar gobierno y nombras vicepresidente y das 4 ministerios a una fuerza que no tiene parangón en Europa, decidme un gobierno en Europa que tenga un partido como Podemos en el poder.
No, el único fue Syriza y mira cómo acabó.
Pero Syriza acabó, Tsipras acabó convirtiéndose en un gobernante responsable y se apretó los dientes y hizo lo que Zapatero en 2010, y al final tuvo que hacer una reforma y unos recortes que salvaron Grecia de la quiebra. Es verdad que luego perdió las elecciones, pero al final el tipo tuvo una epifanía de realismo, no sé si la tuvo o le forzaron a tenerla, pero al final aplicó las reformas que había que hacer, por dolorosas que fueran, contradiciendo toda la demagogia con la que había llegado al poder. Pero es que no hay ningún gobierno europeo con un señor como Pablo, con la ideología y con las maneras que acaba de escribir Fernando, en el poder en Europa. Ninguno. El último era Trump, que se ha ido a Estados Unidos, y luego tienes los regímenes bolivarianos, suramericanos y alguno por ahí, tipo López Obrador, pero no hay nada parecido.
Fíjate, Jorge, el único que había parecido a Pablo Iglesias, sin coleta ni moño, pero que tenía unas concomitancias con Pablo Iglesias en mejor, era Varoufakis, el ministro famoso de Economía y Hacienda.
El primero que saltó por
el gobierno Tsipras. Pero Varoufakis duró 7 meses.
Claro.
Es que el señor Iglesias lleva ya un año y un mes, lleva ya 13 meses.
A mí se me hace muy difícil
me parece
pensar
increíble.
con reformas como esta contrarreforma del Poder Judicial, que lo que pretende es trasladar la mayoría Frankenstein al CGPJ, por cierto, que
Podemos, contra la opinión europea, por cierto.
El líder de Podemos,
ya te han dicho en Europa que no.
Y de vicepresidente del gobierno, ha cargado con nombre y apellidos contra algunos de los jueces más prestigiosos de España, incluyendo a Llarena o a Marchena, como epítomes del franquismo. El vicepresidente del gobierno de España ha puesto en la diana a jueces que han llegado a las más altas magistraturas
también
de este país.
También hay carga contra el jefe del Estado. Mira, tú,
también, por eso
será por límites.
Todo arranca de darle cuerda al populismo e instalarlo en el poder porque tú habías perdido una serie de votos y era la única suma que te daba la posibilidad de la investidura. Y arrancamos desde ahí, de enero del 20. Pues sí.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Jorge.
¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, Andrés.
¿Qué tal, Maricarme?
Muy bien, Andrés. Estoy bien. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Antonio? Bueno,
muy bien, Andrea. Vamos a ver, Pfizer reduce la producción en mitad de una entrega para mejorar sus plantas. AstraZeneca se compromete por contrato una cantidad de dosis y luego envía la mitad. El mundo está en manos de 5 o 6 empresas farmacéuticas para salir de la pandemia, que tienen patentes protegidas. ¿Creéis que se deben liberar las patentes?
Pues, hombre, ¿liberar pues, quieres decir estatalizar es que... o oficializar?
No.
Compartir, ¿no?
Que dejen de tener la propiedad intelectual de la patente y liberarlas.
No, eso puede sonar bien, pero sería contraproducente. Es decir, yo entiendo que las farmacéuticas tienen una mala fama, en ocasiones merecida, pero el éxito de haber conseguido la vacuna en menos de un año de haberse declarado una enfermedad nueva totalmente, en buena medida, si le quitas el afán de lucro a ese éxito, probablemente no se hubiera alcanzado nunca. Es decir,
la investigación privada de esos laboratorios.
Claro, es decir, no, es que quieren hacer negocio con la salud. Pues claro, claro. Pero es que todo el mundo quiere hacer negocio con lo bueno que sabe hacer de su trabajo y de su aportación a la sociedad. ¿Que esto tiene que estar regulado? Sí, estoy de acuerdo que tampoco puede ser una cosa obscena de especulación, porque hay gente que está muriendo y efectivamente creo que tiene que haber un cierto decoro, unas normas de juego. Pero esto de decir que regalen lo que... Pues esto es como regalar la propiedad intelectual, como avalar la piratería, o como decir, el afán de lucro... Esto es una cosa que descubrió Adam Smith hace unos cuantos siglos. Es una de los motores de la civilización. Entonces, si tú le quitas a la gente la posibilidad legítima de enriquecerse haciendo un bien a la sociedad, de paso que se lo hacen a sí mismos, la sociedad colapsa. O vamos a un estado totalitario o soviético, si queremos que esa sea la alternativa, claro, la centralización y la economía planificada. Pero ya hemos visto que no funciona.
Yo creo que las farmacéuticas básicamente han trabajado bien, Julio César. Creo que han trabajado bien y lo más rápido que han podido, de verdad, casi en tiempo récord para lo que se esperaba. Otra cosa es que después no se hayan portado tan bien a la hora de comercializar y hayan procurado hacer trampas, por lo menos la de Oxford, no lo sé, AstraZeneca, no sé las otras, y que no hayan podido cumplir la demanda querida. Pero claro, es que otra cosa, la estatalización de la producción farmacéutica, por ejemplo, pues te lleva a lo mejor a una sovietización, ¿no? Te lleva a la vacuna Sputnik, de la que nadie se fía, aunque parece que
está
dando buen resultado. Aunque
hoy sí. The Lancet ha publicado que el 96,
no,
cuidado.
Es Science, creo, ¿no?
The Lancet.
Es The Lancet. Bueno, es igual, tienen el mismo prestigio, las dos tienen mucho prestigio. Es verdad que tiene un 90% según The Lancet, pero nadie se fía de... ¿Tú te pondrías la Sputnik en vez de la de Pfizer? Pues yo, sinceramente, no. Hasta que no vea Sputnik que se la inyecta él... No, hasta que no vea a Putin no me fiaré nada. ¿Por qué? Pues porque tiene mala fama. La estatalización de sectores estratégicos tiene mala fama porque siempre da mal resultado.
Yo, fíjate, yo no sé si me adelanto alguna de tus preguntas, Julio, pero yo en toda esta movida con los laboratorios, lo que he hecho tremendamente de menos es que la vacuna, por ejemplo, la del profesor Esteban en el CSIC, tenga 700.000 pavos de presupuesto, que dicen que es una vacuna fantástica, que se va a aprobar en España ya en unos meses, que se aprobará seguramente más tarde durante este 2021 y que eso no se haya empujado de verdad. Y el CSIC sí que podría hacerlo y luego que la fabrique un laboratorio. Eso sí que habría que haberlo empujado y no se ha hecho.
Y tenemos muy buenos laboratorios en España, Ángel. Bueno, hay, no quiero dar nombres porque eso la cotiza, luego tiene, influyen las cotizaciones en bolsa, pero hay alguno que ha inventado un tratamiento subcutáneo, que es un remedio que parece que es bastante eficaz.
No, y en las investigaciones,
y Farmamá. Y hay un laboratorio catalán, ¿no? Pues esos son los que me han...
Grifols,
que no sé por qué ha bajado, no sé por qué de diablos ha bajado hoy en bolsa, no lo entiendo, porque realmente, pues, parece que los suyos no es malo. Una de las que había subido demasiado, sí, pero vamos.
Más, Julius.
Una de las consecuencias de esta manera de proceder de las farmacéuticas, con las que veo que estáis de acuerdo, es que el 53% de las dosis las tienen los países más ricos, que suponen solo un 14% de la población mundial. ¿Os parece aceptable, incluso en una situación como esta, que esto se produzca?
Nadie podría decir que sí a eso.
No, es que Julio, desde el punto de vista teórico. Ahora, te digo una cosa.
El práctico interesa más.
No, pero te digo una cosa. Cuando uno compara las naciones donde más muertos hay, esos son los países ricos, ¿eh?
Pero cuidado, por una razón evidente, porque los países subdesarrollados no viajan como los otros, el virus que se contagia. No,
y una cosa mucho más terrible. La esperanza de vida media en el Chad o en Mali pueden ser 56, 57
también,
años.
También, claro.
Y los mayores se mueren mucho antes de otras cosas. Terrible. Sí, efectivamente. Claro, siento decirlo así, pero es así.
Pero yo no hablo de contagios, hablo de la cantidad de dosis que tienen los países más ricos y cuánto suponen respecto a la población mundial.
Perdona.
Un 14%, Ángel.
Que tú no aplicas las dosis en función de la población, sino en función de la pandemia.
En función de los contagiados.
Claro.
Bueno, no, hombre, ya en
función... Es que según eso se llevan todas las vacunas en la India.
Ángel, digámoslo todo, también en función del dinero que destinan los estados a comprar las vacunas. No le vamos a dar vueltas a eso. Pero ahí, fíjate, hay una organización... Yo siempre creo que las Naciones Unidas se crearon para algo, para regular precisamente este tipo de cosas. Hay una organización que es la OMS que no está funcionando en ese sentido, en el sentido de la equidad y de exigir un tratamiento más equitativo para determinados países que no tienen acceso a esa vacuna. ¿Realmente tú has oído algo en la OMS en este respecto, al respecto de lo que estamos discutiendo ahora, lo que nos ha traído aquí Julio César? ¿Verdad que no? Pues no haré más preguntas, señoría.
No.
No vas a esperar que los estados ricos europeos se limiten el número de vacunas que les corresponden a ellos porque lo han comprado, para dárselo a otros países, digamos, menos desarrollados. Eso no cabe. La solidaridad humana, desgraciadamente, no llega hasta ese punto, claro. A ver quién se va a quitar la vacuna para dárselo a un señor en el Sahel. Pues no, es impensable.
99 países y algunas organizaciones no gubernamentales han pedido a la Organización Mundial del Comercio la suspensión temporal de la patente hasta conseguirle una inmunidad global. Hay 164 miembros en la Organización Mundial del Comercio. ¿Creéis que España está a favor o en contra?
¿Se ha pronunciado España de alguna manera?
Sí.
No lo he oído, es verdad. No me he enterado. Fíjate si se ha pronunciado.
¿Cuál creéis que es su postura?
No lo sé, no me atrevo.
¿Por arriesgar? No. Bueno,
en contra.
Arriesga tú y cuéntalo.
Pues sí, está en contra. Claro. España está en contra de que eso ocurra, a pesar de que su estrategia de respuesta conjunta de cooperación recogía precisamente aquello en lo que ahora se pone en contra. Pero bueno, la Unión Europea también está en contra. Dice que desincentivaría la innovación. ¿A vosotros os parece un argumento sólido, entiendo?
Hombre, es un argumento muy cínico, claro. No, es cínico, pero también tiene razón.
Sobre todo realista. Vamos a ver, si tú regalas el fruto de tu trabajo y de tu inversión previa, porque una vez que lo has conseguido, el éxito lo tienes que socializar... La siguiente pandemia no se esforzarán en nadie, ni entonces tardarán 5 años en encontrar la vacuna desde que se declara la pandemia. Si el ser humano es así, quiero decir, lo podemos intentar reinventar, pero las veces que se ha intentado en la historia reinventar al ser humano, pues no ha funcionado. Es decir, es más inteligente utilizar incentivos que obligarle a renunciar al fruto legítimo de su esfuerzo.
A lo mejor una política inteligente hubiese consistido también en procurar una redistribución que hubiese supuesto un sacrificio económico mayor para Europa, por supuesto, y para Estados Unidos.
Eso
hubiese sido inteligente, probablemente, porque no puedes tener a una serie un peligro sanitario potencial en el sur, mientras que el norte se libra de eso.
Incluso dentro de los países desarrollados, dentro del primer mundo también hay diferencias. Israel, Estados Unidos o Reino Unido han pagado más caro porque tenían más músculo financiero. La Unión Europea ha tenido problemas en la vacunación porque firmó más tarde el contrato, porque hasta entonces estaba negociando, intentando regatear el precio.
Bueno, y porque tiene una cosa que se llama Agencia Europea del Medicamento, que ha estado...
Claro, y más burocracia y más lenta.
Ha estado como la OMS, elefantiásico.
Te quedan 2 minutos, Julio.
En el año 2001, la declaración de Doha reconoció el derecho de los gobiernos a liberar las patentes si fuera necesario para priorizar la salud pública por encima de otros intereses. Fijaos, en el tratamiento del VIH pasó de $1,000 a 100. Esto no sería una buena idea, por lo menos para países en vías de desarrollo.
Eso ocurrirá, ¿no? Yo creo, no ocurrirá dentro de no mucho tiempo, ¿eh?
Y hombre, desde luego, si
eso se va a dar.
Si el virus ha llegado para quedarse, se convierte en una especie de gripe estacional que vuelve cada año, pues tendrá que generalizarse, eso sí, seguro.
Y te vacunarás del COVID o de una de las muchas ramas derivadas del, claro, COVID, te vacunarás anualmente junto como nos vacunamos rubeola, de la gripe. O,
claro.
Nos vacunamos de la gripe. Y yo creo que esa es la situación, eso es a lo que vamos a llegar. Pues bueno, habrá que conformarse con eso, naturalmente, como todavía nos vacunamos de la viruela en algunos sitios,
el sarampión, o de la varicela,
en algunos sitios. Pues bueno, así es la vida. Eso no me parece mala noticia, si se llega a eso.
Bueno, convendría también no olvidar que varias de las farmacéuticas han podido desarrollar las vacunas con financiación de instituciones, de
sin
países,
duda, entre
y con precompras.
Entre cierto, otros, la claro, propia Unión Europea.
Sí, correcto. Eso ha sido un ejemplo de efectivamente de inversión estatal y de talento privado, porque por ejemplo la primera de las vacunas, la de Pfizer. Es un matrimonio turco-alemán el que dedica su vida a eso y consigue tiempo récord, pero claro, eso es, ellos fundan su propia empresa privada, tienen derecho a recoger el fruto de su trabajo también.
Bueno, chicas, que nos vamos. Adiós. Bueno, Jorge.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego, Mari Carmen, en COPE 3x2.
Aquí la emisora de 3x2.
Adiós.
Hasta mañana. Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.